Quizás podrían volver atrás y contarme cómo se juntaron los tres y se les ocurrió esta loca idea.
Un par de años después de que todos nos licenciáramos del ejército, cada uno siguió su propio camino. Y en algún momento nos dimos cuenta de que estábamos muy aburridos con lo que hacíamos.
Seguíamos pensando que queríamos hacer algo especial. Algo diferente.
Así que empezamos a buscar en distintas áreas, y finalmente encontramos el mundo de los autos conectados.
Los autos están mucho más computarizados de lo que creemos. Tienes docenas de computadoras diferentes en cada vehículo. Casi todo lo que puedes imaginar está controlado de algún modo por una computadora. En los últimos años, conectar los vehículos a Internet se ha convertido casi en una tendencia. Y una vez que tomas una máquina tan complicada, con tanto software y tantas computadoras y la conectas a Internet, tienes un problema grave.
¿Cómo empieza tu día? ¿Qué tipo de preguntas se hacen cuando se trata de su campo de conocimiento?
En los primeros pasos, tomamos nuestros propios autos y tratamos de hackearlos. Fue divertido y entretenido, entonces comprendimos realmente que esto era posible y teníamos que hacer algo al respecto.
Va a ser un problema global masivo, y creo que el riesgo es enorme.
¿Cómo saben hacer todas estas cosas?
Los tres servimos juntos en el ejército, en la unidad 8200.
En la unidad 8200.
Servimos juntos durante 6 años en la unidad de inteligencia 8200.
La unidad 8200 es la columna vertebral de la comunidad de inteligencia israelí y también es un semillero de alta tecnología israelí. En los últimos años, todo tiene que ver con lo cibernético. Hay cibernética ofensiva y defensiva. Y la unidad 8200 está entre las 4 o 5 primeras del mundo. Está al nivel de la NSA estadounidense o el Cuartel General de Comunicaciones del gobierno británico. Yo diría que la dura realidad de la región y del terreno donde se encuentra Israel es la fuerza que impulsa a la comunidad de inteligencia a desarrollar las mejores capacidades tecnológicas para tener ventaja sobre los enemigos. La mayoría de los empleados de la unidad 8200 son reclutas. Y la edad obligatoria en Israel para el servicio nacional es de 18 años, así que tienen entre 18 y 19 años. Son chicos muy jóvenes.
Y chicas.
Y chicas. Sí, también tienen chicas. Son personas muy jóvenes, casi adolescentes que ya traen habilidades de casa para ser hackers, para penetrar en computadoras con el fin de interceptar información.
Sí, envíame un correo.
Muy bien.
Y después, ya sabes. Genial, gracias.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Lo que presentamos aquí es el módulo de protección de la conectividad Argus. Básicamente, su objetivo es proteger los sistemas telemáticos y de infoentretenimiento en el interior del auto. Podemos ver que hace unos 10 minutos hubo algún tipo de actividad maliciosa. La protección de la conectividad de Argus ofrece una solución a los problemas de comportamiento en el interior del auto, para así poder detectar este tipo de acciones.
Esto es una simulación de un auto.
Entiendo.
Imaginemos que usted es un conductor y recibió un enlace e hizo clic en él. Y así llegó a un sitio web que resultó ser un sitio web malicioso.
Sí.
Y ahora hay un hacker dentro de su unidad principal.
Así que todo está en peligro.
Todo su auto está infectado ahora.
Estoy encantado de estar aquí en la CES. Es increíble estar aquí en las grandes ligas, donde se trabaja con Intel, con Qualcomm, una de las más grandes empresas de comunicación del mundo. Eligieron poner nuestro producto dentro del Maserati.
Lo que vamos a demostrar es un ciberataque contra el sistema. Ahora estoy instalando el virus aquí, y las cosas van a empezar a volverse locas en el auto. Juega activamente con los distintos sistemas del auto, juega con el velocímetro, con las revoluciones, el torque y los seguros de puertas y ventanas. Además, puede afectar al volante. Así que si tengo una dirección eléctrica, puede mover el volante a todos los lados. Puede afectar a la conducción.
La pregunta es, ¿qué ocurre en esos otros picos?
La mayoría de nuestros empleados provienen de la unidad 8200. Hacen lo que se llama pruebas de penetración. En esas pruebas se toma un auto y tratamos de hackearlo. Y lo hacemos para encontrar la parte vulnerable y así ayudar a repararla. No hay un guión de cómo hackear un auto. No hay una forma sencilla de hacerlo. Tienes que encontrar la manera de hacerlo, aunque el fabricante no tuviera intención de que esto fuera posible. Entonces tomamos la radio, la desmontamos y vemos cómo funciona, ¿verdad? Cómo se comunican entre sí las distintas piezas. Descubrimos que se comunicaba con el servidor de una forma que no era segura, lo cual permitió que pudiéramos hacernos pasar por el servidor. Y de esa manera, de hecho, logramos darle órdenes al vehículo, hasta el punto en que, por ejemplo, podíamos desbloquear las puertas del auto, o incluso apagar el motor. Ese tipo de cosas se hacían a distancia a través de la conexión celular.
Bien, se supone que es bueno.
AMI dirige un equipo de investigadores. Básicamente, el trabajo diario del equipo de AMI es ponerse casi que literalmente el sombrero de hacker e intentar hacerles esas cosas a los autos. Y seguro que encontrarán la manera de hacerlo. Ogon lidera el equipo de desarrollo de las soluciones que protegen los autos y las flotas, para que sea mucho más difícil que los atacantes hackeen los automóviles.
Tenemos los mejores atacantes y los mejores defensores, y en realidad lo que hace que los mejores defensores sean tan buenos, es que saben cómo piensan los atacantes. Como tenemos esta mezcla en la empresa, podemos mejorar continuamente las soluciones que ofrecemos. El plan es completar estos pronto, ¿verdad?
Eso espero. Dijeron que sería una gran mejora con solo un poquito de trabajo.
No es ningún secreto que la ciberseguridad es un aspecto fundamental de la inteligencia militar. Y cuando creamos Argus nos dimos cuenta de que nuestra experiencia y nuestros conocimientos en ciberseguridad eran algo importante, algo que podíamos utilizar para construir algo significativo.
La idea original del virus Stuxnet fue inventada o creada por la inteligencia israelí y equipos de los dos países, de la NSA en Estados Unidos y de la Unidad 8200, empezaron a desarrollar el código. La idea era penetrar en las instalaciones nucleares iraníes, reunir información sobre lo que allí ocurría. Y en tercer lugar, una vez se supiera lo que ocurría allí, había que descubrir cómo dañarlo, ralentizarlo o interrumpir la operación. La única forma de penetrar en Natanz era creando un virus, pero se requería un virus muy sofisticado que pudiera dañar las centrifugadoras que producen el uranio enriquecido. Pero debía dañarlas de tal forma que los operadores iraníes no se dieran cuenta de que algo estaba mal. El virus Stuxnet fue un éxito en el sentido de que un tercio de las centrifugadoras que había en ese momento, es decir, 1,000 centrifugadoras, fueron dañadas. y no produjeron el uranio enriquecido como estaban programadas. Los iraníes no se dieron cuenta y no sabían cuál era el problema. Así que estaban desesperados. La idea de Stuxnet no era solo dañar las máquinas. También tenía un propósito psicológico. Hacer que los ingenieros, técnicos y expertos en computadoras iraníes se sintieran estúpidos. Ver que había un problema y que las máquinas no funcionaban correctamente, pero no podían averiguar cuál era el problema. En septiembre de 2007, cuando el gobierno israelí decidió destruir el reactor nuclear sirio, utilizó las habilidades de la Unidad 8200, la cual cegó los radares sirios. De tal manera que los operadores creían que funcionaban, que el sistema operaba normalmente, pero en realidad estaba ciego. No veía nada, lo que permitió a la Fuerza Aérea Israelí lanzar los misiles y destruir el reactor.
Creo que la experiencia que tenemos como hackers, después de tantos años hackeando distintos sistemas, es fundamental para esta industria. Creo que esto es lo que nos hace únicos y quizá también importantes al mismo tiempo. Ambas áreas presentan problemas. Me llamo Amos Alev. Pero todo el mundo me llama a mí. En Argus, mi trabajo principal es hackear autos. Debo entender todo el sistema para más adelante protegerlo. Puedo apagar el motor o lo que quiera. Cuando estás conduciendo, por ejemplo, en la autopista, puedo anular tus frenos, puedo hacer que el auto gire. Si uno quisiera hacer mucho daño, causar terror o asesinar a alguien, sí, no hay duda de que podría hacerlo controlando su auto. Puedo saber dónde está, cuándo hace lo que hace, y manipular el auto. No se trata de ser más listo que el que lo diseñó. Es simplemente demostrar que eres capaz de entrar en su mente o diseño y dañarlo. Pero no tiene que ver solo con la tecnología, puede ser cualquier cosa, también podría ser música. Creo que, para mí, todo empieza con la música. Empecé a tocar el piano a los 6 años. Y en un momento dado, empecé a investigar qué podía hacer que no estuviera en las notas. Desde entonces, toda mi vida he estado tratando de encontrar lo que va a ser la próxima nueva música. Escribir en la lógica de las computadoras puede ser muy parecido al arte, y también en cierta medida a la música. Hay una similitud entre la música y las características matemáticas y lógicas, como los bucles. Cuando estás improvisando todo el rato, es como una especie de investigación, porque todo el mundo está tomando sus melodías e ideas y trayéndolas a la banda. Un mundo que va a tener unos 400 millones de autos conectados y compartiendo información por Internet con la tecnología actual, sin duda puede ser el sueño de cualquier hacker.
Los camiones OTO son el siguiente paso en la innovación del transporte.
Una vez estás en la interestatal, le das a un interruptor y ya se conduce solo por la carretera.
Ahora el problema es inminente. Tomará tiempo lograr que 200 millones de autos hablen entre sí. Pero lo primero que tenemos que hacer es crear autos que tengan la capacidad de conectarse en el futuro. Que sean autos autónomos conectados. Por eso creo que es un problema que tenemos que abordar de inmediato. No podemos esperar 10 años a que haya 200 millones de autos conectados, porque si empezamos a ser hackeados en este momento, ese futuro del que hablamos no va a suceder.
Serví en la unidad 8200 hasta hace 15 años.
Estamos hablando de una era en la que la ciberdelincuencia le está pasando factura a nuestra economía. Hay ciberdelincuentes, hacktivistas y ciberterrorismo. Las cifras hablan por sí solas. Quiero decir, las estimaciones dicen que en 2015 hubo alrededor de $500 millones en daños de ciberseguridad. Y esa cifra se cuatriplica para 2020.
Ahora se encuentran dentro de una sala de guerra integrativa.
Los hackers acceden al vehículo como tal.
Muchas industrias son cada vez más digitales y están más conectadas. Los datos y la confianza son esenciales. Y si no tienes datos y confianza, estás perdiendo una gran parte de la economía. Así que cuando se juntan estas dos cosas, y ves que la tendencia es estar cada vez más conectados y ser más digitales, se vuelve obvio que la ciberseguridad es primordial, y muchas empresas están trabajando en eso, incluidos nosotros en Team Edge. Intentamos crear las empresas más innovadoras, eficientes y eficaces en la ciberseguridad actual. Trabajamos con Cisco, Microsoft, AT&T y Temasek.
Estoy escribiendo las notas ahora.
La marca 8200 se está imponiendo en todo el mundo. Todos conocemos a los chicos de la 8200. Es casi lo mismo que decir, ellos vienen del MIT o ellos vienen de Stanford. ¿Crees que la filosofía de la 8200, en cuya construcción participaste activamente, va a revolucionar la forma en que la gente piensa sobre la formación y la educación en estos campos?
Creo que sí. Recibimos a esos chicos muy jóvenes, pero están con nosotros muy poco tiempo. Así que si vas a entrenarlos durante 5, 6 o 7 años como hacen las universidades, entonces no sirve para nada. La filosofía en torno al sistema educativo 8200 es simplemente más adaptativa. Es mucho más rápida. En muchos sentidos, la ingenuidad se convierte en tu amiga y la inexperiencia en una ventaja. Al final sucede que, de vez en cuando, encuentran una solución mágica para un problema irresoluble. Y en ese caso, sabes que tienes una ventaja que te acompañará durante un tiempo desconocido.
Por ejemplo, sé que tienes 3 empresas en marcha. ¿Desde qué punto de vista están luchando estas 3 empresas por la ciberseguridad?
En Illusive Networks, lo que hacemos es ver la red no desde la perspectiva de la tecnología de la información, sino desde la perspectiva del atacante. Realmente lo más difícil cuando se ataca una red grande no es penetrar en ella, sino la orientación y propagación una vez dentro de la red. Así que pensamos, si lo relevante son las personas que están detrás del malware y no el malware como tal, ¿qué tal si interrumpimos los procesos de toma de decisiones de las personas detrás del malware? ¿Qué pasaría si pudiéramos engañarlos para que en lugar de esperar pasivamente a que hagan algo, les indujéramos a cometer los errores?
Tenemos dos objetivos al venir a esta conferencia. Uno es esencialmente mantener nuestra posición como líderes del mercado. Y el segundo es presentar un nuevo producto llamado Fingerprinting, que esencialmente es una tecnología completamente nueva para nosotros. Creemos que va a revolucionar el mundo de la ciberseguridad en la industria automotriz.
Como ejemplo, mostraremos primero un ataque potencial. Esto vendría a ser un panel de instrumentos.
Lo enviaré a Infineon, porque usamos un conjunto de chips de Infineon. Y en lugar de obtener un pico amarillo, habrá un pico rojo. ¿Lo ven? Significa que todos los ataques fueron cargados.
A través del fingerprinting se puede realmente identificar cada computadora en un auto. Es un concepto completamente nuevo en la protección de automóviles, por lo que también nos entusiasma.
¿Ya lo anunciaron?
Sí, se anunció ayer por la mañana.
¿Y cuál fue la reacción?
Fue súper, súper positiva. En general, estoy muy satisfecho con esta conferencia. Las últimas reuniones fueron muy prometedoras. Es bueno recibir feedback del mercado. Es importante ver en qué está trabajando la competencia. Nos visitaron muchos clientes y socios.
¿Qué tipo de respuesta recibiste de nuestro nuevo producto?
Fue muy emocionante verlos a todos sorprendidos por la innovación, por nuestra habilidad para traer nuevas soluciones al mercado. La gente no entiende ni cómo lo logramos.
Claro, es un problema que todos necesitan resolver.
Sí.
Todos necesitan ayuda.
Parece que vamos a tener mucho trabajo en los próximos años. Será muy interesante.
¿Cuáles son los próximos pasos de Argus?
Nuestros próximos pasos serán llevar nuestro liderazgo tecnológico a producción. Tener nuestros sistemas instalados de aquí al 2018 en diversos autos a nivel global.
Eso es una gran ventaja, porque nosotros tenemos dificultades para encontrar personal cualificado. Israel es un buen lugar para encontrar expertos en ciberseguridad.
Sí,
en Italia no son tan fáciles de encontrar.
Durante las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales, las delegaciones iraníes se alojaban en hoteles. La unidad 8200 consiguió infiltrarse en los hoteles en los que se alojaban. Los hoteles tenían micrófonos. Los hoteles fueron penetrados e infiltrados con malware y virus, que no solo intentaban escuchar conversaciones telefónicas y sacar información de las computadoras, sino que también afectaban las cámaras de seguridad y, en caso de ser necesario, incluso cambiaban lo que las cámaras de seguridad mostraban. Si hay una misión de asesinato llevada a cabo por el Mossad y quieren manipular las cámaras de seguridad, hoy en día se puede hacer desde una habitación de Tel Aviv. Pueden manipular las cámaras de seguridad o forzar las puertas, como las de los hoteles que tienen códigos digitales. Y puedes hacerlo a 1,000, 2,000 o 3,000 kilómetros de distancia. Eso es lo que hace la unidad 8200 todo el tiempo, a todas horas. Y está mucho más ocupada y es más intensa, en particular cuando el ejército israelí lleva a cabo operaciones. Estos reclutas proceden de un entorno muy sólido y bueno, porque fueron buenos estudiantes en el colegio, pero también porque ya han experimentado y practicado las habilidades necesarias para estar en la unidad 8200 al ser hackers, por ejemplo.
Tienen 18 años, o tal vez 19. Les interesaban sobre todo las chicas, los chicos y las fiestas, la moda, la música y las películas, no ser un oficial de inteligencia. Entonces, ¿cómo se evalúa quién es relevante para ese tipo de puesto? Cuando todo se basa en cómo afrontas la incertidumbre, si estás atascado, ¿qué haces? Un graduado del MIT o Stanford, por ejemplo, se adentrará en la materia y aprenderá durante un largo periodo de tiempo, durante semanas o meses, todo lo que necesita aprender. Pero un graduado de la 8200 sigue un proceso diferente. Y, en cierto modo, Quedarse atascado y no saber las respuestas es una parte importante del modus operandi. Porque en realidad a menudo no sabes lo que vas a resolver o a conseguir, ni cómo conseguirlo. ¿Es del sector financiero o gubernamental?
Gubernamental. Me alegra anunciar que Business Insider hizo una pieza sobre nosotros. Hemos sido seleccionados como una de las 38 ciberempresas más prometedoras de 2017.
Pasé casi 5 años en la 8200, desde la formación hasta la gestión y dirección de la Escuela de Oficiales. Terminamos bien el 2016.
Muy bien.
Sixkill es una empresa que cofundamos hace unos 3 años, centrada específicamente en la actividad de la Internet oscura. La Internet oscura o Dark Web es la parte oculta de Internet donde se comparte información de forma encriptada y anónima. Esto permite actividades delictivas de diversa índole en la Internet oscura. Una de las principales actividades delictivas que vemos allí es contra las instituciones financieras, y ahí es donde se centra realmente nuestro negocio, en la identificación de amenazas para las instituciones financieras antes de que ocurran.
Eres parte de un programa que fomenta el crecimiento de empresas emergentes por candidatos potenciales. ¿Cuál es el objetivo final?
Soy codirectora general de True Synthesis, una empresa con sede en Estados Unidos. Y lo que queremos hacer es ayudar a los inversores, a las empresas de capital riesgo y a las juntas directivas a seleccionar a los mejores talentos para su equipo ejecutivo o incluso para ser los directores generales. Creemos que debe haber un nuevo enfoque más evolucionado en términos de la contratación de personas, la asignación de cargos y el desarrollo de esas personas. La filosofía y el modelo que utilizamos se basan en mi experiencia con la unidad 8200. La capacidad de adquirir conocimientos forma parte de la receta secreta. La capacidad de no paralizarse por no saber algo es parte del conjunto de habilidades. Y lo que necesitemos aprender lo haremos rápidamente.
Sé que este es el momento que todos han estado esperando. Me complace presentar a mi colega Inbal Arieli para anunciar a los ganadores. Ha figurado entre las 100 personas más influyentes de la tecnología israelí y también entre las 100 mejores conferencistas de tecnología empresarial del mundo. Inbal Arieli.
Hay muchas similitudes entre la contratación en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, y las metodologías que existen en la 8200. Y el ganador de la conferencia Digital Health 2016 es Adop. No deberían fijarse solo en los currículums, porque son dimensionales. Solo muestran una capa. Deben desafiar a la persona. Deben ver cómo esa persona se enfrenta realmente a cosas que desconoce. No sé, tenemos que ver la descripción del proyecto. Apenas incorporan cibersoluciones. Hace 7 años fundé, en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 8200, la primera aceleradora de Israel. Estas son las características que estamos buscando. Debe ser un equipo unido. El programa 8200 de apoyo a la iniciativa empresarial y la innovación tiene por objeto fomentar y apoyar a los nuevos emprendedores y aumentar sus posibilidades de éxito. También debemos mirar si entienden el mercado. Reunimos a la red 8200, su filosofía, y si se quiere decir así, su ADN. Y la visión, sí, hay que pensar en grande.
¿Puedes revisar esto?
Me encanta cuando los candidatos mencionan a su familia como un logro.
Sí, mira, padre orgulloso de 2 niñas.
Tienes que considerar el nivel que tienen de inglés.
Terrible.
Y el proceso de selección que seguimos en nuestra aceleradora, creo que es completamente diferente al de otras aceleradoras en Israel y en todo el mundo. No nos centramos necesariamente en el producto, en la idea. nos centramos mucho más en su carácter, en el equipo fundador y en cómo trabajan juntos. Estamos examinando todas las solicitudes que recibimos, cientos de solicitudes. Al final del proceso deberíamos tener solo 20 participantes que serán admitidos en el ciclo de 2017.
Un ciberseguro, qué interesante.
Ciberseguro suena genial.
Si no sabemos mucho sobre el sector, creo que es una buena idea para una empresa emergente.
Estoy viendo un equipo que parece listo para la entrevista. Es un grupo sólido de 4 miembros con diferentes historiales. Desarrollaron una tecnología sofisticada combinando información en línea y fuera de línea. Creo que podría ser muy interesante.
Y todo esto es gratis, ¿verdad? Eso es importante.
Sí. Creemos que como antiguos alumnos de la 8200 fuimos privilegiados. Servir en esa unidad militar nos ha dado mucho en cuanto a lo que somos hoy en día. No todo el mundo fue tan privilegiado, y nosotros queremos retribuir. Y queremos retribuir haciendo lo que mejor sabemos hacer.
¿Cómo convertirías tu aplicación en un gran producto?
Podría incorporar una comparación de precios para que los clientes puedan ver las opciones. Perdón por interrumpir, pero su siguiente cita es con el inspector aquí atrás. Stepsen, usted se sentará con Ori, que está por allí.
Una de las empresas más interesantes que conocí en las citas rápidas del programa de apoyo fue una empresa fundada por un tartamudo, alguien con una discapacidad del habla. Él acaba de encontrar una solución a un problema que tiene mucha gente y que les hace sentir vergüenza. Y vino a este programa para crear una aplicación que ayudará a miles o millones de personas con deficiencias del habla.
¿Por qué un chatbot? Para ayudar a la gente a hacer la terapia en casa, porque no les gusta hacerla.
¿Has oído hablar de la Fundación Aspire? Están reuniendo 100 millones de dólares para crear el primer hospital digital. Y si hay algo que un hospital necesita es un chat. Ahora están de moda. Piénsalo. Te los puedo presentar. Lo mejor que puedo darles a esas empresas emergentes es enseñarles a fracasar. Y enseñarles a fracasar rápido. Digamos que tienes financiación para 12 meses. Si creas un montón de pequeños experimentos y cada uno de ellos te lleva un mes o mes y medio, entonces tienes tiempo y dinero suficientes para 10 experimentos. Fracasa rápido y prueba más cosas. Con el tiempo, lo ajustarás lo suficiente y con suerte tendrás éxito. Parece que tu proyecto necesita un buen empujón, porque es una buena idea que te está tomando mucho tiempo desarrollar.
Ahora mismo somos una basura con gran potencial. Tienes el motor de un Porsche y la carrocería de un Renault 5. Por supuesto, voy a volver a reunirme contigo. Vas a tener que aceptarlo.
Me encantaría. ¿Qué tal el lunes? No, pero eso no significa que se haya caído.
Y también por aquí, el siguiente. El ratón aquí es terrible.
Creé una empresa de desarrollo de software a los 15 años. Lo que creamos fue un software que ayudaba a los soldados sobre el terreno a ver dónde estaban en el mapa y enviar órdenes. Eso fue entre los 15 y los 18, fueron 3 grandes años. Luego empecé a ganar dinero. Fue la primera vez en mi vida que sentí que podía ayudar a mi familia, porque mis padres estaban divorciados. Mi madre era madre soltera. Sentía un poco de, digamos, incomodidad, porque ganaba más que mi madre y mi padre. Solo tenía 16 años y ganaba un salario de 5 cifras. Estuve 5 años en la 8200, y fueron 5 años increíbles. Diría que incluso ahora, 10 años después, esa sigue siendo la época más desafiante y la más gratificante. Porque te permite resolver problemas realmente difíciles y sientes que de verdad estás salvando vidas. No hay lugar para el fracaso, porque sabes que si fracasas pasarán cosas malas. Pasarán cosas malas en Israel. Podrían ocurrir cosas malas en tu ciudad. Yo les decía a los candidatos a la 8200, ¿sabían que esta semana detuvimos 2 atentados en Kfar Saba? No lo saben, ¿y por qué no? Porque aquí está la 8200. Uno de los comandantes de la 8200 solía citar a este filósofo que decía, lo que es difícil lo hacemos con bastante facilidad. Lo imposible lleva un poco más de tiempo. Y eso es básicamente lo que impulsa a la unidad 8200. Ustedes tienen acceso a cPanel, que básicamente puede darles acceso al servidor de archivos. Después de 5 años en la 8200, lo primero que piensas es que no hay otro reto en el mundo que sea tan grande como el que acabas de experimentar. Y por cierto, es verdad. Si haces clic aquí, puedes instalar WordPress.
¿Cómo te ha ayudado la 8200 a crear las empresas que has creado y a seguir adelante?
Era el año 2008. Por primera vez estaba ahí fuera intentando ser el fundador de algo. Me asocié con otros 3 amigos. Al menos 2 de ellos eran egresados de la 8200, y creamos nuestra propia empresa que hacía juegos sociales en Facebook como plataforma.
¿Tiene autenticación de 2 factores para alguna cosa?
Para algunas.
¿Como el correo?
Sí, ese tipo de cosas.
Creo que tardamos 2 años en comprender que aunque teníamos montones de usuarios, no estábamos ganando dinero y no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Fue el primer fracaso de una serie de fracasos venideros. Creo que ser un emprendedor en serie es en realidad ser un fracasado en serie. Básicamente, lo intentas, y solo esperas que una de todas esas cosas funcione de verdad. Entonces creamos una empresa llamada Agillion. Era una empresa de tecnología publicitaria que rápidamente se convirtió en una empresa exitosa. Recaudamos $75 millones y sacamos la empresa a bolsa por $250 millones. Mucha gente me decía, nunca pensé que supieras cómo sacar una empresa a bolsa. Y yo les decía, yo pensaba lo mismo, pero nos dijeron que esto era lo que querían hacer, así que aprendimos y lo hicimos. Conocí a Rand Goldie justo antes del colegio. Años más tarde volvimos a encontrarnos en el ejército. Estuvimos juntos en la unidad 8200. Él es muy activo y conocía muy bien a todo el mundo en la unidad y cómo mover los proyectos a través de las personas, cómo atraer personas a los proyectos. Siempre fui el investigador, el hacker, el pensador, el que descubría cómo hacer todo.
¿Te respondió Michael ayer?
No.
Amy dirige un equipo de investigadores. Tomamos un auto e intentamos hackearlo. Lo hacemos para encontrar las partes vulnerables y poder ayudar a repararlas. Nos entusiasma el fingerprinting por ESEU. Tenemos diferentes sistemas dentro del vehículo y se comunican entre sí. La infraestructura de comunicación del vehículo está construida de tal manera que no se puede saber qué sistema envía un mensaje específico a otro sistema. Y potencialmente esto permite al atacante introducir mensajes y puede decirle a los frenos que se activen aunque no deban. Así que hemos desarrollado la tecnología para saber exactamente qué sistema del auto envió cada mensaje. Y lo hacemos al identificar físicamente los distintos componentes del auto. Gracias a ello, un atacante ya no puede suplantar los sistemas del auto, porque se basa en las características físicas de los distintos sistemas. Este enfoque es potencialmente mucho más rentable y está generando mucho interés entre nuestros clientes, sin duda.
Imagina que conduces un auto y haces clic en un enlace que parece malicioso.
Y cuando eso ocurre, un virus entra en el sistema y el auto ha sido hackeado.
Lo que haré ahora es iniciar la prevención activa aquí en Argus. Y lo que podemos notar es que de repente no pasa nada en el auto, todo está en silencio. Las ventanas ya no se abren ni se cierran, las puertas no se desbloquean ni se bloquean y puedo conducir con seguridad.
Es algo que vamos a estudiar, porque nos interesa ampliar nuestras soluciones.
Gracias, muchas gracias.
Tenemos ventas por unos 35 mil millones de dólares, más de 310 centros de fabricación y empleamos a unas 150 mil personas en todo el mundo. El factor diferencial de Argus es que puede supervisar la actividad de los datos. Y cuando detecta algo que no es normal, es capaz de tomar las medidas necesarias para impedir cualquier actividad ilegal. Por eso nos asociamos con ellos, y creemos que esta asociación será muy útil y tendrá un gran impacto en el sector a futuro.
Que una empresa tan grande crea en Argus es una enorme inyección de confianza para una pequeña empresa emergente de Israel. Y que nos instalen en su hardware y nos lleven en sus vehículos es fenomenal. Tenemos otra demostración con NXP, uno de los mayores fabricantes de chips para la industria automotriz. No cabe duda de que gran parte de lo que estamos haciendo aquí se debe a lo que ya hicimos y a nuestro pasado en la unidad de inteligencia 8200.
Impresionante.
Es un proceso largo.
Excelente. Buena demostración.
Gracias.
Creo que el mercado no nos percibiría como expertos en ciberseguridad sin ese bagaje. La 8200 es esencialmente una marca de confianza en cuanto a las capacidades cibernéticas. Es famosa y sale a relucir en muchas reuniones con clientes.
¿Cuál es el futuro?
El futuro es que se instale, con suerte, en cada vehículo nuevo dentro de 5 años. Eso esperamos. Por eso trabajamos tanto. Y esperamos lograrlo.
Hace 20 años los hackers eran considerados delincuentes. Posteriormente, los reclutadores de la unidad 8200 se dieron cuenta de que tenían potencial. Ya no los tratan como delincuentes, sino como genios.
En la unidad 8200 te enseñan a ser emprendedor sin decirte siquiera que eso es lo que están haciendo. No, no tienes 30 desarrolladores, solo estás tú y tal vez otra persona. Tengo que hacerlo. No hay otra opción que tener éxito en la misión.
Las personas más brillantes de Israel están reunidas en unas pocas salas resolviendo los problemas más complicados, probablemente del mundo. Y creo que eso ha creado el ADN adecuado para que empresas como Argus triunfen en el mundo.